Brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza, ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. ¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Rehabilitamos el acueducto norte
y continúan las obras del plan hídrico en La Plata
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Unión Tarahui por un kilogramo, 3.199 pesos. Cacao en polvo Nesquik por 360 gramos, 2.899 pesos. Mega Rollo Sussex por 200 paños, 1.949 pesos.
15 de mayo y hasta el stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Cuenta regresiva, falta poco. Ya llega el Hot Sale a Casa Silvia. 11, 12 y 13 de mayo. No te lo pierdas. Ingresá a casasilvia.com o acércate a tu sucursal preferida y descubrí las ofertas increíbles del Hot Sale, donde compras y te queda.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para comer y leer, siempre es buena hora.
El tenedor de libros. Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El tenedor de libros.
Sábados.
De 14 a 16. Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está cubierto con llovizna en La Plata. La temperatura 9 grados 9 décimas. Hay sensación térmica de 8 grados y la humedad 94%. Temporal en la costa bonaerense. El mar avanzó sobre ciudades y hubo olas de más de 7 metros. Un intenso ciclón extratropical golpeó en la madrugada a gran parte de la costa atlántica bonaerense y provocó vientos extremos, marejadas, inundaciones y destrozos en varias localidades. Las zonas más afectadas fueron las comprendidas entre Mar del Plata y Necochea, donde se registraron vientos de 90 kilómetros por hora y fuertes lluvias que generaron complicaciones en calles y viviendas. La ministra de Seguridad de la Nación anunció que gendarmes y prefectos tendrán una cobertura sanitaria aportada por Medicus. Alejandra Monteoliva confirmó la adjudicación a esa empresa tras la licitación y dijo que alcanzará a más de 197 mil afiliados. La cobertura alcanzará al personal en actividad y retirado y pensionado, al personal civil y a los grupos familiares de la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina. Deportes, tenis. Mariano Navone logró la victoria más importante de su carrera en el Master 1000 de Roma. El argentino venció al canadiense Félix alias Ime por 7-6 y 7-6 después de casi 3 horas de juego. Así logró su primer triunfo ante un top 10 y además selló su pase a la tercera ronda de un Masters 1000 por primera vez en su carrera. En la capital de la provincia de Buenos Aires rige alerta amarilla por vientos fuertes del sector sudoeste con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, especialmente en horas de la tarde. La máxima estimada en el termómetro para este día es de 13 grados. Cuando pasaron 8 minutos de las 2 de la tarde, en La Plata el cielo está cubierto, hay llovizna, la temperatura es de 9 grados 9 décimas y la humedad 94%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Para comer y leer, siempre es buena hora.
Comienza El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, un programa pensado para alimentar cuerpo y espíritu.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Un viaje inolvidable de ideas y sabores.
Ideas y sabores.
El Tenedor de Libros. En provincia.
En provincia.
Bienvenidas, bienvenidos. Una vez más estamos reunidos alrededor de esta mesa que está llena de libros y está llena de sabores para compartir dos horas de El Tenedor de Libros, el programa que en la radio pública de la provincia de Buenos Aires, en AM1270, junta dos de nuestras pasiones y dos de las pasiones de la mayoría de los argentinos, que es alimentar la cabeza y alimentar la panza. Sobre todo cada vez que se pueda. Hay momentos más difíciles, como este que estamos transitando, y otros en los que a veces resulta más sencillo. En estos momentos, sobre todo, es cuando más importante resulta hablar de estos temas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bueno, muy contento de estar comunicándonos con nuestros oyentes. También nos comunicamos con nuestros oyentes vía las redes sociales. Nos escribieron de un taller literario del Club del Libro de Juan L.
Sí.
Se llama por Juan L. Ortiz, que pertenece a una librería, Juan L. Ortiz, de Zárate, provincia de Buenos Aires, en Independencia 1041, y nos contaron que a partir de un posteo de Tomás Downey, que es uno de los invitados que tuvimos, estuvo acá el año pasado, si mal no recuerdo, empezaron a escuchar el programa y ahora están también tomando invitados del programa como material de lectura. Por ejemplo, Diego Angelino, que es un escritor entrerriano extraordinario, que el año pasado tuvimos en la Feria del Libro y que está radicado en la Patagonia, así que bueno, los saludamos desde acá y a todo el resto de los oyentes.
Y es más, les redoblamos la apuesta, les preguntamos, recomiéndennos los cocineros zarateños, los lugares para comer, donde se come rico, donde se come comida buena, a precios accesibles, allí nos va a venir muy bien.
Claro que sí, o incluso escritores que les gustaría escuchar en nuestro programa, ¿por qué no?
Miguel decía redes sociales, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en X, nos encuentran en Facebook, donde quieras. Ahí estamos, están los posteos del programa. Y ustedes saben, una vez que termina el programa, al par de días, ya está subido por si se lo perdieron, por si estuvieron de viaje, lo pueden escuchar, o si tienen ganas de volver a escucharlo. Está ocurriendo mucho con el programa que hicimos la semana pasada. Un programa que fue una rareza porque no vino un cocinero ni un escritor, aunque hizo muchos libros. Estuvo aquí Víctor Hugo Morales hablando durante dos horas de comida y de libros. Y bueno, ahí la gente lo está escuchando nuevamente en Spotify. Así que les agradecemos mucho la fidelidad. Y además esto que notamos con Miguel, que la gente que empieza, que descubre el programa, tal vez a través de Spotify, después empieza a escuchar los programas más viejos.
Claro.
Y dice, estuvo tal escritor. Bueno, se van retroalimentando.
Bien, sí. Y hoy tenemos, no sé si vamos a hablar de lo que leímos y de lo que comimos.
Sí, un poquito.
Bueno, yo estoy leyendo Bali, que es una novela de Federico Jammer. Federico Jammer lo hemos tenido también como invitado, es un escritor de Varadero, escritor buenísimo, y en esta novela, Bali, que es que acaba de editar La Entropía, es una novela epistolar, pero epistolar de un solo lado. Es una mujer, una maestra jubilada, que le escribe a su hermano después de la muerte de la madre tenía Alzheimer, mails todo el tiempo, refiriéndose a cómo fueron los últimos tiempos de la madre, un poco cuestionándolo a él, vive en Europa él, y bueno, no estuvo demasiado presente, ella convivía con la madre. Es una novela que está extraordinaria, hasta donde la leí, y pasó algo extrañísimo con Jammer, que presentó esta novela ahora en la Feria del Libro y falleció la madre de él, en la que él se había inspirado, así que en este momento está en Varadero. Bueno, nada, saludamos a Federico Jammer y recomiendo yo el libro Bali, publicado por Entropía.
Yo en lugar de... estoy leyendo un libro que la semana pasada comenté que había llegado, un libro que se llama Maite, del autor vasco Fernando Aramburu, cuya novela anterior, la otra que yo había leído, una novela que se llama Patria, me había volado la cabeza. Empecé este Maite y no me gustaba tanto, pero después de los primeros capítulos ya me metió de vuelta en esta historia, siempre enmarcada con el conflicto con ETA de fondo, claro, con la organización Vasca ETA. Entonces, como que al principio digo, uy, no me gusta tanto como el anterior, y ahora ya estoy entrando y tiene cosas muy interesantes. Cuando termine de leerlo, cuento. Y por otro lado, estoy releí un libro corto que es Salvatierra, de claro, Pedro Mairal, porque podemos anunciarlo. La semana que viene o la otra, en breve, vamos a tener el placer de charlar con Pedro Mairal, un joven escritor, a pesar de que lo hace muchísimos años.
Siempre parece joven Mairal, desde que ganó el premio Clarín en 1998, que tenía creo que 20 y pico y parecía de 15 años.
Y si bien, bueno, tiene sus libros más famosos, como La Uruguaya, Una noche con Sabrina Lab, Salvatierra, que es un libro chiquito, a mí me encantó, y ahora que lo leí, releí, me volvió a encantar.
Muy bien.
Así que bueno, me estoy preparando para la charla con
Estabas hablando de Aramburu. Si algún día lo ubicamos, estaría genial para hablar, porque él nació en San Sebastián, una tierra de comidas extraordinaria que siempre la mencionamos, una ciudad divina en el País Vasco. Así que, qué sé yo, con Aramburu, ¿por qué no?
Me parece, estaría muy bueno. Esto es El Tenedor de Libros. Ya nuestro primer invitado está a punto de ingresar al estudio. Como siempre, ustedes saben, siempre tenemos un invitado vinculado a la gastronomía y otro invitado a las letras, a la literatura. En la segunda parte del programa viene un gran escritor argentino,
sí,
que vamos a presentar oportunamente, no hay que develar, sobre todo porque en una tarde de lluvia, qué sé yo, uno como productor también se guarda alguna carta. Pero sí, nuestro primer invitado que está, le vamos a preguntar, ¿existe una comida peronista? ¿Existe una comida evitista?
Me gustó la pregunta.
Con él vamos a estar charlando en instantes. Esto es El Tenedor de Libros, ya volvemos.
La biblioteca y la cocina.
Los mejores ambientes de nuestra casa.
El Tenedor de Libros. Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncian Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Madrugar no es para cualquiera.
De lunes a viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante
para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Una historia que nos hace soñar.
Un gustito en la boca que nos hace disfrutar.
El tenedor de libros. Por provincia. Con la panza llena y el corazón contento.
Todas las semanas nos preguntamos, arrancamos el programa y nos preguntamos entre nosotros, porque no nos vemos durante la semana, qué comiste, qué leíste. Nos contamos qué leímos y después vamos a contarnos qué comimos. Dale, más adelante, ¿te parece?
Perfecto, claro.
¿Por qué? Porque ya tenemos a nuestro invitado, nuestro primer invitado del día, que es un joven de 50 años, pero que parece que tuviera 35, 36.
Sí, o de otro modo, 30 menos que nosotros, parece que tuviera.
Algo así, no es difícil. Exactamente, exactamente. Que es dueño de un restaurante, no es cocinero, sino que, pero es un gastronómico, es dueño de un restaurante, de un bodegón y vermutería, que así se define este lugar, que se llama La Capitana, y claramente alude a la imagen de Eva Perón. Estamos hablando de Nicolás Quirno. ¿Vos usás los dos apellidos habitualmente?
Uso los dos apellidos.
O sea,
no tengo nada que ver con el canciller. Porque
Nicolás,
lo preguntaba, ¿no?
Nicolás Quirno Costa.
Nada que ver con Pablo Quirno.
No, pero después hay otro canciller, y otro que fue vicepresidente de Roca.
No, ese puede ser que tenga algo, algún... ¿Ay, me acerco más?
Sí, sí, o alejate el micro, acércate.
No, ahí puede ser que tenga algún parentesco medio lejano, si fue vicepresidente de Roca.
Exactamente.
¿No? Sí, en ese caso sí. Pero bueno, sé que hace poquito salió un nuevo Pablo Quirno que todo el mundo me vuelve loco. ¿Qué tenés que ver vos con...? No lo conozco, no tengo nada que ver.
Bueno, Nicolás, gracias por venir aquí al Tenedor de Libros. Acá hablamos de comida, hablamos de libros y nos estamos conociendo en este momento, pero La Capitana es un espacio que... ¿ya cuánto tiempo hace que se abrió?
Y abrimos en julio del 2022, ya vamos por 4 años, vamos a cumplir ahora en breve.
Y se instaló en el barrio de Almagro, de ese lado es Almagro todavía,
Almagro,
a una cuadra de que se convierta, de la frontera con Villa Crespo.
Ahí al toque, sí,
en la Villa ciudad Crespo de Buenos Aires.
Y a unas cuadras también de Palermo, ahí estamos en ese triángulo.
Bien. ¿Y por qué abriste un comedero que se llame La Capitana? ¿Por qué el homenaje a Evita? ¿Por qué hacer un restaurante temático, si lo es?
Bueno, yo siempre fui gastronómico. Estudié, más allá que no me considero cocinero, estudié gastronomía. Después viví muchos años en San Martín de los Andes, donde me dediqué a esa actividad. Y allá a partir del año 2009-2010 empiezo a militar en el peronismo, allá en mi pueblo, y bueno, ahí como que arrancó también la pasión por la militancia, por el peronismo, y siempre fueron como mis dos motores, ¿no? La gastronomía, que era lo que me daba para comer, y la militancia, que era también lo que uno hacía en la vida. Uh-huh. Y bueno, por varias razones, ya terminando la pandemia, en la pandemia nosotros la pasamos bastante mal allá en San Martín. Yo tenía un comercio, lo tuve que cerrar.
¿Del rubro gastronómico?
No, en ese momento ya me dedicaba a las canchas de fútbol. Fuimos los últimos que... tenía unas canchitas que fuimos los últimos en abrir. Y bueno, varias razones personales, me separé y dije, bueno, me voy a Buenos Aires. Y yo siempre tenía... cada vez que viajaba a Buenos Aires venía y veía al Santa Evita, al Perón. Perón eran los lugares que... me encantaban, y siempre dije, me encantaría poder hacer algo parecido, no igual, pero hacer algo del estilo. Y bueno, en un momento ya al fin de la pandemia me vine, me lancé, vendí todo lo que tenía allá en San Martín y dije, bueno, si me va bien, por lo menos me voy a divertir, va a ser algo que me llena, porque bueno, ya te digo, son dos pasiones, como le decían ahí en el título, que... que tengo, que son la gastronomía y la política. Entonces, y bueno, la verdad es que por suerte nos fue bastante bien desde el inicio.
Estábamos hablando antes de estar al aire, estar en el aire, acerca de si los que van a comer a la Capitana, como los que van a comer al Santa Evita, al Perón Perón o al Museo Evita, necesariamente son peronistas. ¿Qué pasa eso con los comensales ahí? ¿Con qué te encontrás?
No necesariamente, claramente la mayoría son peronistas, sobre todo en el inicio. En el inicio, ahora se está como equiparando, empieza a ir más turismo. Pero va mucha gente que no es peronista y bueno, nosotros somos de brazos abiertos y atendemos bien a todo el mundo. Sí, lo que te decía, viste, por ahí el que no viene es el que nos detesta, el que cree que el peronismo somos lo peor que le pasó a la Argentina. Bueno, esa persona no viene, pero como te contaba recién, que por ahí llegan, se dan cuenta dónde están y dicen no, o suena la marcha y se levantan y se van, viste. Bueno, y nada.
¿Los platos tienen que ver, digo, en cuanto a cómo son nombrados, con la iconografía peronista?
No tanto. Nuestra carta es una carta del concepto, es más una carta más bodegonera porteña, y como que tratamos de jugar en ese concepto de los años 40, los años 50. Y no jugamos tanto, a mí me parece muy divertido lo que hacen los chicos del Perón Perón, que juegan más con la coyuntura y los nombres de platos, y es más. Y se tienen, por ejemplo, ellos tienen el flan quinquenal, que me parece una genialidad. Pero nosotros como que tratamos de ir más a lo clásico, a la, y no hay, salvo algún que otro nombre que pueda aparecer ahí, sobre todo en los cócteles. En general son como nombres clásicos de nuestra cocina.
Sí, los platos son platos de bodegón, platos
sí.
Que se podrían que tienen el toque casero, entiendo.
Exacto, sí. Ahí, viste, también ahí a veces se hace el debate de si somos un bodegón o no. Mucha gente dice, pero ustedes son demasiado, son más restaurantes, dicen, viste, son como demasiado.
Son demasiado chetos para ese bodegón, decilo.
Viste, no, sí.
¿Y a vos qué te pasa cuando te dicen eso?
No estoy muy de acuerdo. Yo, mira, te cuento una anécdota. Cuando yo me junto con Ana Levenbach, es la arquitecta que hizo el diseño interior del restaurante. Y cuando yo vengo de San Martín, que no conocía a nadie, me junto con ella, estoy como 3 horas hablándole. Ella no era peronista.
No se spoileaste, se volvió peronista.
Después se vuelve peronista. O nos vota, por lo menos. Pero yo me acuerdo que estuve como 3 horas cuando me junté con ella, contándole qué significaba el peronismo para mí, qué era la figura de Eva. Bueno, le pasé bibliografía, cosas para hacer. Y yo cuando le contaba, yo me imaginaba, ¿no?, tratar de armar un restaurante más en el concepto de los años 40, 50, corriéndonos un poco de la idea más contemporánea de los chicos de Perón, Perón y Santa Evita. Pero me lo imaginaba más, viste, como el concepto que tenemos como incorporado en Nakam Pop, más relajado, más así nomás, más como más popular. Así me lo imaginaba yo. Y ella, me acuerdo que se tomó como 20 días, más o menos, y se recorrió todo. Fue al Museo Evita, leyó los libros que le había pasado. Y me hace una devolución, nos volvemos a juntar, y me hace una devolución donde me dice, mira, yo estoy... Primero me dice, estoy alucinada con la figura de Eva, me rompió la cabeza. Pero, dice, con lo único que no estoy de acuerdo con lo que vos me decías, cuando vos querías hacer algo más así, popular, más relajado, más... Dice, Eva, me dice, no era así. Dice, al menos en su obra pública, todo lo que ella hacía, lo hacía como si fuera 5 estrellas. Es decir, no sé, si tenía... Y me ponía el ejemplo del hogar para madres solteras del Museo Evita, que no era un hogar digno. Era un hogar 5 estrellas, era como si las personas, las madres solteras fueran al Hyatt, digamos, para la época. Era un lugar 5 estrellas. Entonces ella no hacía las cosas así nomás, no las hacía muy relajadas, era más... Y bueno, me gustó esa vuelta de tuerca. Dice, ¿por qué no le subimos un par de escalones del percentil de la elegancia? Y... yo decía, bueno, pero ¿cuánto me va a salir? Pues yo aparte había vendido todo, no tenía un mango. Dice, no, con creatividad, esto no se trata de hacerlo más lujoso, sino de hacerlo más elegante, y eso con creatividad y más o menos el mismo presupuesto. Y bueno, y así fue que Por eso yo no estoy tan de acuerdo con que somos chetos, digamos. Bueno, esto es algo para el pueblo y para, bueno, para todos los compañeros, y porque también creemos que también se merecen, digamos, que uno los pueda recibir dando lo mejor.
Hay una... En este punto, vos al mismo tiempo sos un empresario. O sea, sí. Tenés un emprendimiento... Sí.
No, que siempre me lo dicen...
No te quiero ofender.
No, para nada, no me ofende. Claro. Pero no me siento... me queda grande, me parece.
No, bueno, pero vamos...
Me siento más un comerciante. En todo.
Bueno, sos un comerciante que vive de su negocio.
Sí.
O sea, vos tenés que tener un negocio que finalmente dé una rentabilidad para que vos te puedas llevar un mango y poder comer vos también, vivir vos también.
Sí.
Desde ese lado pensaba, o me preguntaba, cómo por un lado, esta cosa de cómo manejar los precios en un momento tan difícil, cuando tantísima gente cada semana más tiene menos poder adquisitivo, tiene menos la posibilidad de ir a comer afuera. Y al mismo tiempo, si no, en ese mismo, con ese mismo perfil de empresario, si vos notás que hay gente que cuando ve que esto es un lugar con iconografía peronista, se va, si en algún momento decís, che, necesito que esta gente igual entre y coma, bajo dos cuadros de Evita, o de qué manera los reinvito. La hice muy larga, pero en base son esas cosas.
El tema de los precios es un temazo. Primero, empiezo por el final. Para mí, nosotros tenemos muy claro el concepto del lugar y en eso apretamos a fondo. No, o sea, entendemos que es para un determinado público y trabajamos ahí, digamos. Después, si a vos no te gusta, bueno, no pasa nada. Pero yo creo que hay que, digamos, hay que profundizar siempre el concepto. Siempre, a veces, viste, uno relaja, o, digamos, nosotros tenemos que cada vez profesionalizarlo más, jugar más en esa línea de los años 40, 50. Estamos todo el tiempo viendo cómo mejorar las, no sé, la decoración, la música, todo que integre a los años 40 y 50. Y bueno, además somos peronistas, entonces tiene que tener toda esa iconografía y ese es el concepto del restaurante. Si no te gusta, bueno, no pasa nada, digamos. Sí es verdad, vuelvo al tema de los precios, que es complejo, porque además a nosotros, con esa mirada de ser peronistas, te por ahí te exigen, che, y los precios populares. Y bueno, nosotros tenemos también uno que, como decías vos, esto es un emprendimiento, es un negocio que tiene que dar ganancias, pero y además que tiene 20 familias que viven de ese negocio, y que es muy difícil, ¿viste? Es esa línea. Y hay veces que yo siento que a veces es una de las cosas que más nos reclaman, ¿viste? Muchos compañeros, que yo los entiendo, porque, ¿viste? No todo el mundo hoy salir a comer afuera es un lujo. Pero un poco lo que nos reclaman es eso, el tema de los precios. Pero la verdad es que yo siento que cuando uno habla de los precios baratos o los precios populares, el ajuste viene por el lado del salario. Y nosotros en eso lo tenemos claro, ¿viste? Son como dos cosas que no cedemos, ¿viste? Todos nuestros empleados tienen que ganar bien, todos ganan por encima del convenio colectivo de trabajo, y la materia prima que ponemos es de primera calidad. Esas son como dos cosas que no queremos ceder. Y bueno, no es magia, ¿viste? O sea, eso no se pueden tener precios súper populares. O sea, tratamos de hacerlo, tenemos días donde hacemos descuentos o siempre hacemos cuestiones más vinculadas a los descuentos con los jubilados o con los empleados públicos. Pero es un tema, es un temazo que... Que bueno, que siempre estamos como buscando alternativas para que igual la gente que hoy no puede, pueda venir, aunque sea alguna vez, a conocer.
¿Venden algún tipo de merchandising? Digo, uno cuando va a un restaurante peronista, bueno, además vos estás explicando la ambientación esta de los años 40, 50, eso para uno es muy importante. Uh-huh. No sé cómo está plasmado en cuanto a imágenes, qué es lo que tienen. Y te quería preguntar, bueno, esto, si al mismo tiempo venden algún tipo de...
Tenemos una tiendita en un hall de entrada que tiene el salón, que en realidad son poquitas cosas, no tenemos una gran tienda, y sí, acompaña la línea conceptual del lugar, no son cosas en general más vinculadas a Eva y a Perón, y tienen, están en una, en unas vitrinas que son antiguas, como que no quisimos ampliarlo y hacerlo como más un local de tienda, sino bueno, que continúe, parece más un anticuario que un local de tienda.
Estamos hablando con Nicolás Quirno Costa, que vino aquí a visitar el Tenedor de Libros, es el propietario de La Capitana, un bodegón y bermutería, por lo menos en las redes sociales se presenta así, con iconografía peronista, pero básicamente centrado en la figura de Evita, que está en la calle Guardia Vieja, al 4400, 4446, justo a mitad de cuadro, y tiene una luz que te llama desde afuera. Y quería preguntarte, saliendo un poco de lo gastronómico, ¿en qué momento vos te encontraste, por qué te definís como peronista? ¿En qué momento te apareció el interés político, por un lado, y la identificación con una ideología?
Bueno, la clásica. Yo tengo un amigo que siempre me dice que siempre fui peronista y no me daba cuenta. Fui criado en una familia donde mi madre era más de izquierda y mi papá era más facho. Y entonces era muy difícil. Y aparte fui adolescente en los 90. Así que era muy difícil para mí ser peronista en los 90. Pero bueno, tenía un amigo, ya te digo, que me decía, vos sos peronista y no te diste cuenta. Pero donde yo siento la identificación fuerte es a partir de... Ya Néstor lo había votado en el 2003, pero fuerte empiezo a militar cuando fue lo del campo. Y ya después de la muerte de Néstor, no sé, me acuerdo que me quedé viendo 6, 7, 8 hasta las 5 de la mañana... Y dije, yo tengo que meterme a militar, y bueno, y a partir de ahí arranqué todo un proceso que bueno, aluciné, porque bueno, terminé siendo después candidato de mi agrupación allá en San Martín, y como que estuvo muy bueno, fue una gran experiencia.
¿Viviste cuántos años en San Martín de los Andes?
Y yo me fui en el 2001, en fines del 2001, viví casi 20 años.
No, algo que me sorprende, leí notas incluso en medios extranjeros sobre restaurantes o casas de comidas vinculadas con el peronismo, y hay también afuera, hay en España, digo.
Sí,
esto
está como, Perón.
El Perón, claro, el otro día estaba viendo en Instagram una publicidad, digo, bueno, eso, ¿cómo se da ese fenómeno? Que son argentinos que están viviendo afuera, los comensales, ¿o no? ¿Hay un interés por el peronismo? Digo, vos estabas diciendo que algunos de los que van a comer a La Capitana son turistas.
Muchísimo, cada vez más.
¿Interesa el peronismo como
fenómeno? Y para mí, yo creo que lo que interesa, me da la sensación, no lo tengo medido, es una percepción mía, que cada vez más como que el turista alucina con la cultura argentina, ¿no? En general. Y bueno, el peronismo es la expresión política cultural por excelencia, digamos. No hay, para mí no hay nada más argentino que ser peronista. Y yo creo que el turista fundamentalmente alucina con eso. Cuando los ves, cuando la intensidad que tenemos cuando cantamos la marcha, o nosotros tenemos como un protocolo que cuando hay un cumpleaños ponemos el feliz cumpleaños peronista, y entonces la marcha suena, o la melodía suena como 20 veces en la noche. Y por ahí es verdad que para un turista termina siendo medio denso, pero no termina de alucinar con eso, de ver que podemos cantar el que los cumpla feliz peronista con la misma intensidad del primero hasta el 20, siempre estos tipos tan locos. Y me parece que eso atrae mucho al turismo. Además de la figura de Eva, que ya de por sí es una figura icónica que atrae a muchos turistas.
Este programa se llama El Tenedor de Libros. Aquí hablamos de comida y hablamos de libros también. Y vos mencionaste que cuando te juntaste con la arquitecta, le diste información, le hablaste 3 horas y además le diste unos libros. ¿Qué libros le diste a una arquitecta para que entendiera lo que es el peronismo, o lo que significaba para vos, o lo que vos querías transmitir?
Mira, justo había leído unos días antes un libro de Eva que se llama Mi Mensaje, que es un libro cortito que es la Eva más descarnada y menos políticamente correcta, ¿viste? Es como que una Eva sin filtro, ya creo que lo escribió en su lecho de muerte. Y a mí me pegó fuerte ese libro, y me acuerdo que fue uno de los que leí. Bueno, obviamente La Razón de Mi Vida, Mi Mensaje, Y después, bueno, con la comunidad organizada. Lo que pasa es que esos son libros que no creo que los haya leído. Yo creo, yo se los dije.
Ellos no están puestos reflejados en las paredes.
Mi tarea es principal, es antes de ser empresario, es peronizar a las personas. Yo intenté dándole toda la bibliografía de Perón. Pero bueno, creo que ella con la razón de mi vida y mi mensaje alucinó.
Le contamos a los oyentes que mientras estaba hablando, Nico, que no puede, que mueve las manos todo el tiempo. Acá nosotros tenemos un montón de libros así siempre en la mesa y agarró uno y uno lo estuvo toqueteando. Bueno, este libro justo era para vos. Mirá. Porque acá traemos, hacemos esto, que a los que vienen del mundo de la gastronomía le regalamos un libro y a los que vienen del lado de la literatura yo le regalamos sabores. Entonces, justamente, ya que lo toqueteaste tanto es tuyo, pero ya era la idea, que es una gentileza de la editorial Siglo XXI, que es un libro recién salido, que es Pensar los 30.000, de Emilio Krenzel, un libro que nos invita justamente a reflexionar sobre toda la historia argentina, obviamente.
Bueno, muchísimas gracias.
¿Lees algo que no sea político? ¿Tenés, te gusta? ¿Tenés tiempo? ¿No tenés tiempo? ¿Tenés épocas?
Te soy honesto, soy muy poco lector. No sé si es por la ahora el tema del celular o qué, pero me cuesta mucho la atención. Estoy leyendo un libro, mira, recién cuando venía para acá dije, ¿qué? Boludo, lo hubiera traído para dejárselos. De un amigo mío de San Martín de los Andes, que lo editó hace muy poquito, lo presentó en la Feria del Libro hace 2-3 días, que se llama Los Pibes del Grundig, que es muy divertido. Se los voy a traer para que...
Dale.
Los Pibes del Grundig. El Grundig es un televisor con el que...
Estás hablando con dos señores grandes. Ajá. Si querés traducirle, explicarle esto a los jóvenes que quizás escuchen el programa.
Bueno, pero digo, el Grundig, obviamente era un televisor de una marca muy importante en los años 80, sobre todo. Y en el libro, puntualmente, es un televisor con el cual un grupo de amigos vieron la final de México 86. Y es, bueno, la novela es muy divertida. Es todo lo que ese grupo de amigos hace para recuperar ese Grundig para poder ver los partidos de Qatar 2022. Todo esto pasa en San Martín de los Andes, habla mucho de las cábalas, de nosotros, de lo que hablamos recién de la cultura argentina, muy divertido, y en el cual yo soy uno de los personajes, pues soy uno de los amigos de él. Y entonces estoy justo ahora leyendo ese libro.
Buenísimo, bueno.
Se lo voy a traer porque es un librazo, está espectacular, muy bien escrito.
Es muy interesante esto que dijiste, la iconografía peronista, bueno, que estábamos hablando, tiene una potencia fuerte, digo, y Evita es uno de los símbolos argentinos. Uno toma, viste, Gardel, Maradona, digo, bueno, ahí por la partición de aguas, pero el peronismo marcó todo el siglo XX, el XXI, por la buena o por la mala, digamos, en el sentido de seguidores y antiperonistas, pero tiene mucha fuerza. Estoy pensando en los personajes de Capusotto, todo, en las artes plásticas. O sea, realmente es algo muy bueno, muy potente, digo, la iconografía peronista. Así que bueno, en el restaurante ya tengo ganas de conocerlo.
Sí, sí, bueno, y además hay imágenes que no son tan conocidas. Ana, la diseñadora, entre otras cosas, lo que hizo fue ir directamente al Archivo General de la Nación a buscar imágenes. Y ahí encontramos imágenes espectaculares de ella que no son tan conocidas, que las hicimos después en grande, armamos los cuadros que tenemos ahí. Sí, son fuertes, ¿no? Las imágenes, aparte porque Eva es una figura sobre todo muy irreverente, ¿viste? Entonces, yo creo que por eso también cala mucho en nuestra cultura.
Si para el que no fue nunca a comer a La Capitana, sea o no peronista, vos le decís, vení que esto que vas a comer te va a encantar. Y la próxima vez que vengas, porque te va a gustar tanto que vas a venir, vas a querer volver a pedir lo mismo. ¿Qué es lo saliente de la carta, según la devolución, supongo, de los propios comensales?
Bueno, el plato emblema nuestro de la casa es el pastel de papa. El clásico, el pastel de justicialista, el pastel de general. Yo creo, ese es el plato que más vendido de la carta. Y yo creo que le ponemos mucha onda. O sea, tengo nuestra compañera que trabaja más en la parte de marketing, dice, es el mejor pastel de papa del mundo. Bueno, eso dejáselo a...
¿Tiene algo, particular? Además de que lo hacen ustedes.
Bueno, se hace con ternera braseada en un horno de barro. se hace con queso ahumado. Está bueno, le ponemos mucha onda al pastel. Pero bueno, es un pastel de papa y para mí, viste, siempre digo que la comida está muy atada a las emociones. Entonces, uno cuando lo quiere comparar con el pastel de la vieja o el de su abuela, bueno, ahí no puedes competir, pero hacemos el esfuerzo por acercarnos a esos sabores.
Cuando este es un año de mundial, o sea que todos los comederos, los restaurantes, los bodegones, se preparan de alguna manera especial. Y el año que viene es un año de elecciones.
Sí.
¿Hay alguna movida particular que piensen o que lleva adelante la capitana, tanto cuando hay, o sea, en el mundial o para las elecciones? Ese día tienen abierto, la gente va y festeja o llora toda junta.
Y el estado de el día, poner, cuando perdimos en el 2023, no fue nadie, éramos 6. Había mucha tristeza. No hacemos nada particular. En los mundiales, fundamentalmente, porque además no como el concepto, y viste esto que hablamos antes, yo soy muy talibán de defender el concepto, no tiene tele, porque son de los años 40, 50, y nos dedicamos a otra cosa. Durante el mundial prefiero, aparte, a mí en lo personal me sacás el partido del mundial y me quiero matar, entonces yo digo, bueno, vamos todos juntos a ver el partido, lo vemos y después volvemos a trabajar. De hecho, los vimos todos, me acuerdo de haber visto al menos el partido de México, todos los empleados en un restaurante que estaba ahí cerca, que sí tenía tele, nos fuimos y después volvimos. Y en las elecciones tampoco, sí, solo tenés el tema de que no se puede vender alcohol, claro. Pero no. Obviamente me imagino que, porque yo estuve acá, que creo que ahí fue cuando dije, yo tengo que hacer algo así. Vine para la asunción de Alberto en el 19 a Buenos Aires. Había viajado para acá. Y obviamente fui a comer al Santa Evita y fui a comer al Perón. Y era una fiesta. Yo dije, yo quisiera, como amaría tener un restaurante en un momento así. Así que bueno, ojalá que en el 27 podamos vivirlo así, con esa misma fiesta.
Gracias, Nico, por venir. Un placer charlar con vos, conocerte y saber quién está detrás de esa buenísima idea que es La Capitana.
Gracias a ustedes por la invitación. Les voy a traer después el libro de Los Pibes del Grundy, que es un librazo.
Lo vamos a leer y seguramente lo vamos a disfrutar. Nicolás Quirno Costa pasó por El Tenedor de Libros.
Comemos para pensar, leemos para vivir. El Tenedor de Libros. Estás en Provincia.
Quédate acá.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia, el servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los Los octavos de final se juegan en provincia.
En un super domingo de fútbol.
En uno, Estudiantes recibe a Racing.
El Pincha quiere hacerse fuerte en casa.
Y en Liniers, Gimnasia visita a Vélez.
El Lobo va por el Fortín con la ilusión intacta.
Desde las 16, Sergio Ravena y Feno Tartaglia con Estudiantes Racing.
Y a continuación,
José Goncalves y Germán Testa desde la Amalfitani, Vélez, Gimnasia.
El gran equipo deportivo en todas las canchas, como marca la historia.
El fútbol se vive en provincia. La radio de toda la vida.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Ebe Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos. El primer libro que leíste.
Ese plato de comida que nunca vas a olvidar.
Todo se mezcla, se edita y se revuelve. En el tenedor de libros.
El tenedor de libros.
Y aquí en el tenedor de libros estamos con Miguel. Ya se fue nuestro primer invitado, estamos esperando al segundo, que en un ratito viene. Estamos muy contentos, pues, un gran escritor argentino.
Gran escritor.
Y bueno, y estamos acá, justamente, siempre hablando de la cruza entre las artes y la comida.
Exactamente, y estaba pensando, un tema que a mí me encanta es la comida en el cine. Uh-huh. No las películas que son sobre gastronomía, ¿eh? La aparición de secuencias en las que aparecen los personajes comiendo. Siempre presté atención en que en el cine asiático es una constante. Es casi imposible ver una película asiática en la que no aparezcan los actores comiendo en algún momento. No creo que la respuesta sea unívoca a esto, pero sí estuve buscando un poquito en Instagram y encontré un sitio de cine en el que mencionan alguna diferencia entre la aparición de la comida en el cine norteamericano, estadounidense, respecto del cine asiático. Vamos a escuchar esa grabación y después seguimos con el tema.
Dale.
La comida en el cine también es algo cultural. En el cine norteamericano, la comida, a menos de que la escena tenga algo que ver con ella, se vuelve un prop y los actores no la ingieren. Esto es debido a la complejidad para mantener la continuidad, para prevenir que los actores no puedan decir sus diálogos porque pueden atorarse o demorarse masticando y un montón de cosas más. En otros cines, la comida tiene más protagonismo y un valor cultural mucho más significativo. En este caso hablo del cine asiático. Todos hemos visto que en la mayoría de películas o series hay escenas en las que los actores sí comen la comida y se le da una importancia. Esto es porque la comida pasa de ser un elemento visual a una herramienta de storytelling. Los alimentos están cargados de historias, memorias, sentimientos, nos revelan dinámicas entre los personajes, diferencias sociales, simbolizan nostalgia, confort, dificultades y añade capas a las historias y motivaciones de los personajes.
Y para que lo tengas más claro,
en Parasite de Bong Joon-ho, aparte de mostrar la desigualdad socioeconómica mediante las casas, el nivel de educación, el estilo de vida, la higiene, la ropa, también lo hace mediante la comida, la cual se vuelve un elemento intencional para simbolizar estatus social y señalar las diferencias entre la clase alta y la clase baja. La familia Park come por lujo, mientras que la familia Kim come por necesidad. Entonces, cuando veas alguna de estas escenas, aparte de provocarte de comida deliciosa, trata de ver qué están contándote más allá.
Bueno, esto tiene mucho sentido. La comida habla, la comida dice algo, siempre. En el cine asiático, bueno, lo que están explicando en esta, en este posteo, en este video, es que, bueno, los actores comen, cosa que no ocurría antiguamente en el cine internacional. De hecho, las escenas de comida eran con comida artificial muchas veces. Había expertos para fotografiar la comida. Lo hemos hablado vos, que sí, sí, estás en la gastronomía, sabés que es una parte muy importante. Cómo iluminarla, bueno, cómo fotografiarla, es eso en cine. Sin embargo, podemos encontrar en el cine estadounidense escenas en las que realmente los actores estén comiendo. Algo, vamos a decirle, a ver, al oyente que por ahí no está muy habituado a cómo se filma, cómo es un rodaje. En el rodaje, cuando utilizás la comida, tenés el problema de la continuidad. Si vos pones un personaje comiendo un helado y tenés que filmar esa escena varias veces y hay cortes, bueno, ese helado tiene que ir decreciendo, siendo deglutido de una manera gradual y lógica, de manera que es bastante difícil, además de que los actores tienen que hablar, como explicaban en el video, con la boca llena. Pero hay películas, una por ejemplo icónica es El Padrino, en la que sí aparecen muchas escenas de comida y aparecen personajes comiendo. En el libro Comidas en el Cine, trayendo algo nuevo a la mesa, de Tom Hardwick, analiza cómo se utiliza la comida en diversas películas y hace hincapié en El Padrino. Y en El Padrino, no sé si te acordás, Martín, hay una parte que Peter Clemenza le explica a Michael Corleone cómo hacer una salsa para los fideos que ellos comen cada vez que se juntan como familia. Y le dice textual: empezás con un poco de aceite, freís un poco de ajo, luego le añadís tomate, pasta de tomate, freís todo, le agregás salchichas y albóndigas, un poco de vino y un poco de azúcar. Eso es lo que yo hago. Digo, ahí la comida está funcionando casi como un legado. Y recordemos también otra escena que es inolvidable, que es la que Michael Corleone asesina a un policía y a otro personaje yendo a comer a un restaurante, tiene un arma escondida en los sanitarios, ahí en el inodoro, en la mochila del inodoro, y él sale y los mata de un balazo en la cabeza cada uno mientras están comiendo. Ellos están con la servilleta puesta en el cuello, y es una escena fuertísima en la que anoche la volví a ver para ver si era así. Uno de los que muere está comiendo, está con los fideos en la boca. Más allá de esto que estoy hablando, que es muy general, no tenemos tiempo para hacer un ensayo profundo sobre la comida y el cine, me llamó la atención otra cosa, que es cómo se come en el cine, y noté que en Asia se está poniendo de moda comer en el cine, pero de una manera contundente.
Cuando decís eso, es la sala de cine, mientras ves las películas.
En la sala de cine se llaman cines hot pot, en la que vos podés comer todo tipo de comida, pero comen desde, toman sopa, las van sazonando ahí, comen ostras. Entonces, es un cine donde, estuve viendo, tienen como las mesitas, ¿viste? Tipo las de avión, que de la butaca de adelante bajás una bandejita, te sirven, tenés luces individuales. Obviamente esto generó polémica, porque está todo el mundo comiendo mientras una película. De alguna manera pasa a ser más importante, en ese caso, la comida que lo que se está viendo. Alguien que es cinéfilo no tolera tantos sonidos. Bueno, pero más allá del pochoclo instalado en la cultura estadounidense, los nachos y esta costumbre de comer en el cine, en Asia se fue expandiendo esto. Empezó en China, después siguió en otros lugares. Bueno, ahora se da también en Malasia. Y hay mucho que decir. En este libro que mencioné también habla de cómo ya Yasuhiro Ozu, que es el padre del cine japonés, utilizaba la comida para dar determinados climas y marcar determinadas clases sociales.
Yo recuerdo haber visto algo que me había impactado muchísimo, porque estamos hablando, Miguel está hablando de, lo repetimos, no de películas que hablen sobre el mundo gastronómico, sino la Exacto. inserción de comida dentro de la trama de la película. Una película estrenada en los 90, una gran película de Scorsese, para mí, la Edad de la Inocencia, claro, que mostraba unos banquetes, son los mismos años en los que se estrenó, por ahí, más o menos, La Fiesta de Babette. Claro. ¿No? Hubo un montón de películas que tenían comidas como muy importantes, pero recuerdo La Edad de la Inocencia, que mostraba un despliegue tremendo. Y recuerdo, porque soy de los que se queda viendo los títulos de una película sueca hasta que termina sin poder leer el idioma, la impresión que me generó en ese momento ver la cantidad de gente que había trabajado en la preparación de esa comida, dentro de los créditos artísticos de la película, había un equipo tan grande, casi, exagerando un poco, como el de realización del film en general, para la realización de la comida, la investigación histórica de qué es lo que se comía en esa época y el tipo de preparación, ¿no?
Y yo ahora, mientras te escuchaba, estoy pensando en qué película asiática vi en que la comida era utilizada fuertemente como un elemento de terror, por ejemplo. Hay mucho terror asiático, mucho terror coreano. Y recuerdo una película que viene al Festival de Mar del Plata, uh-huh, llamada Dumplings. ¿Vos sabés qué son los dumplings?
Los dumplings.
Dumplings, dumplings se llama. Ah, bueno, pensé que era dumplings.
Perdón, te corregí mal. Sí, sí, es dumplings.
Bueno, la cuestión es que trataba sobre una mujer que encontraba o creía encontrar la fórmula para mantenerse joven o para mantener bien la piel, comía este tipo de comida que incluía en su relleno fetos.
Ahí, wow.
O sea, y vi gente descomponerse en el cine. Ahí la utilización de la comida también, uh-huh, como un elemento que busca causar un efecto. No está de casualidad, obviamente, acá desde el título.
El dumpling, le contamos a los que nunca lo vieron, nunca lo comieron, es como si fuera un anielote, medio ovalado.
Exacto.
Que se hace hervido. Normalmente en muchas comidas, es una comida netamente oriental, que lo que se hace es, normalmente está relleno de carne, alguna vitamina que es más agradable que la que usaban en la película, en la trama de la película por lo menos, y se hace, primero tiene un hervor o una cocina al vapor y después se dora un poquitito la base en una sartén.
Claro.
Pero se cocina, exacto, primero al vapor, después se pone sobre una sartén, se dora la base y después ahí lo agarrás con los palitos y lo comes con una salsa.
Bien, el tema no se termina acá porque es apasionante, el vínculo entre la comida y podemos